Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A mí esto de Wikileaks me hace mucha gracia. La moda es convertir en héroe a todo aquel que reviente o lo intente. A Estados Unidos, tenga razón o no. Sea un traidor o tampoco. Se llame Julian Assange, Edward Snowden o el otro, el tal Manning, que ahora es una chica, Chelsea. Menudo espía. Se cambia de sexo para pasar desapercibido y sabemos hasta cómo se llama cuando ya es una mujer. Bueno, pues, una vez glorificados por destapar las miserias del tío Sam, me pregunto si tú contratarías a Julian Assange, al fundador de Wikileaks, como responsable informático de tu empresa. ¿Tú confiarías tus archivos industriales, tu declaración de la renta a este o al tal Snowden? ¿A qué no? Y otra, ¿por qué estos que salen, estos a los que se glorifica, siempre salen contra las listas de espías o los archivos de Estados Unidos? Seamos sinceros. Si a este Assange o a Snowden o al tal Manning, ahora Chelsea, hubieran reventado los archivos rusos o chinos o iraníes o cubanos, ¿sabes qué habría sido de ellos? No se encuentran ni las cenizas. Si no es por el espionaje, Bin Laden seguiría vivo. Si no hubiera sido por los aparatitos norteamericanos de aquellos años, ETA seguiría acampando a sus anchas. Si no fuera por el espionaje español, por ejemplo, los yihadistas no serían detenidos. Hasta el punto de que cuando fallan, mira el 11M o el 11S. En fin, somos unos cínicos. Hacemos de Julian Assange un héroe porque saca una lista de espías norteamericanos y no le contrataríamos ni tú ni yo ni para arreglarnos la tablet. ¿O sí? Bueno, que los yanquis pongan los muertos y ya de paso que ganen la guerra contra el Daesh. Noticias, Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. España presentará la candidatura de Barcelona para acoger la Agencia Europea del Medicamento, que abandonará Londres antes de que se concrete el Brexit. Así lo ha confirmado hoy el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al final de la Cumbre Europea de Bruselas, la última en la que ha participado el Reino Unido. Los líderes han enviado un mensaje de unidad y de seguir hacia adelante. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Termina esta segunda jornada dedicada a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todos los líderes, menos la británica Theresa May, han analizado el futuro del proyecto sin uno de sus activos más importantes de los últimos años. Todos coinciden en que la pérdida es grande, pero hay que seguir mirando hacia adelante. No me gusta el Brexit, ha dicho el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. De todas formas, el Brexit no es el final de la Unión Europea. Próxima cita, el 25 de marzo. Entonces se reunirán todos los jefes de Estado y de Gobierno, menos el Reino Unido, para celebrar el 60 aniversario de la Unión Europea.
UGT propone una ley que obliga a la Seguridad Social a estar siempre en equilibrio presupuestario para que el gobierno pueda subir las pensiones según el IPC. Álvaro Coutelenc.
Este sindicato recuerda que 6 de cada 10 euros de los más de 18.800 millones de déficit del sistema son culpa de regímenes especiales que el gobierno siempre ha ayudado y bonificado, como los autónomos, el agrario, el del mar o el del carbón. De ahí la petición de la secretaria de Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera.
Es el Estado el que tiene que hacerse cargo de todas estas subvenciones a los regímenes y sistemas especiales que vienen siendo pagadas de forma indebida y abusiva con cargo a las cotizaciones del régimen general.
Y con el sistema en equilibrio, dice Barrera, el gobierno ya no tendría excusas para no subir las pensiones más allá del 0,25% al que obliga la ley.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Representantes de diversos ámbitos de la sociedad vasca han arropado hoy en Vitoria a las víctimas del terrorismo con una concentración silenciosa organizada por el gobierno vasco que se ha prolongado durante 4 horas. COPE Vitoria, Elisa López.
Acto inédito del gobierno vasco para honrar a las víctimas del terrorismo. Durante 4 horas distintos colectivos sociales se han concentrado en silencio en un homenaje que ha concluido con un mea culpa. José Luis de la Cuesta, presidente del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.
Reconocimiento sincero por los errores cometidos. No siempre lo que hicimos estuvo bien hecho. El final de ETA no puede suponer pasar página sin crítica explícita sobre lo sucedido. Nos comprometemos a que la memoria y el honor de las víctimas no queden relegadas por una mirada al futuro que se olvida del pasado.
Presente en el acto, la UBT ha reclamado un relato veraz.
En Navarra, un nuevo movimiento sísmico de 3,3 grados de intensidad y epicentro en Ripa se ha dejado sentir en la comarca de Pamplona, donde esta mañana se ha registrado un terremoto de 4,2 grados de intensidad sin, afortunadamente, consecuencias. Y como les hemos avanzado, el Papa Francisco viajará a Colombia del 6 al 11 de septiembre. Será la tercera vez que un pontífice viaja a Colombia después de Pablo VI y San Juan Pablo II. Roma, Eva Fernández.
Desde hace tiempo el Papa Francisco barajaba la posibilidad de viajar a Colombia y él mismo había asegurado que lo haría cuando el proceso de paz en este país fuera una realidad. En el comunicado, la Santa Sede subraya que el Papa realiza este viaje acogiendo la invitación del presidente de la República y de los obispos colombianos. A la espera de que el programa de actos se haga público, sabemos que visitará las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Hay que destacar que la visita del Papa tendrá como destino único Colombia y la cita no será compartida con otros países como suele ser habitual.
En deportes, tras esta semana loca de Champions, llega otro pulso por el liderato en la Liga. Luis Munilla.
Los partidos de los tres primeros son Sevilla-Leganés mañana y el domingo Depor Barça y Real Madrid-Betis. En el Sevilla, Sampaoli ha dado descanso a Mercado, Pareja y Nasri pensando en la Champions. En el Real Madrid, la novedad es que ha vuelto Pepe a entrenarse con el grupo. El Barça tiene hoy descanso y en el Atlético de Madrid, Gameiro se une a las bajas para el partido de mañana en Granada. La jornada se abre hoy con el Español Las Palmas. Y este es Ernesto Valverde, candidato número uno al banquillo del Barça, hablando de cómo está su renovación con el Athletic de Bilbao.
No hemos empezado a hablar de este tema, es una cosa que tenemos parada y no la interpreto de ninguna manera. Mi confianza en el club y la confianza del club hacia mí siempre ha sido la misma. Puedo estar aquí despejando, ¿sabes? Vosotros vais centrando y yo las despejo fuera. Entonces, o sea, cuando tenga que ocurrir algo, pues ya se comunicará, no os preocupéis.
Fórmula 1, en Montmeló ha vuelto a pista Fernando Alonso y está brillando Carlos Sainz. Y en la París-Niza, hablamos de ciclismo, ha terminado la sexta etapa con final en alto. ¿Qué ha pasado, Quique Iglesias?
En el muro de Faianza ha ganado el australiano Simon Yates. A contador no le hemos visto, no tiene demasiadas piernas de momento para destronar al líder Julian Alaphilippe, que sigue con el maillot amarillo. El mejor español es Gorka Izagirre, cuarto a 57 segundos.
Mañana es la etapa reina y además en la Tirreno Adriático, etapa para Peter Sagan, liderato para Rohan Dennis.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 26 grados en el termómetro del centro de Madrid y el cielo continúa despejado. La situación sigue muy complicada hasta ahora en las carreteras de la región. En la de Andalucía, dos accidentes provocan retenciones primero entre Getafe y Pinto y luego en Valdemoro. También por accidente hay retenciones en la A2 de salida entre San Fernando y Torrejón. Además, está complicada la circulación de salida en la A3 en Rivas, en la A5 en Alcorcón y Móstoles, en la A42 en Getafe y Parla y en la A1 en Alcobendas. Y por último, la M40 tiene retenciones en Coslada sentido A3, en Villaverde sentido A42 y en el acceso de la carretera de Boadilla sentido Autovía de Colmenar. Y recuerden que por alta contaminación la velocidad está limitada hoy a 70 km por hora en la M30 y vías de acceso a la ciudad y que mañana no se podrá aparcar en las zonas de horario de estacionamiento regulado, salvo que sea residente o vehículo autorizado. Continúa la información en la tarde con Expósito.
La información vuelve a las 6, a las 5 en Canarias. Antes ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Expósito. Buenas tardes de viernes. Esta semana estoy muy viajero y si ayer estuve contigo en Valladolid, hoy me he marchado a hacer unas gestiones a Zaragoza y me he encontrado con un amigo, empresario, y hemos hablado del tema de esta semana, de las mordidas catalanas de Convergencia Democrática de Cataluña y demás Alibabás con sus correspondientes ladrones. Y me ha aclarado que a él no le cobraron ni el 3 ni el 4%. ¿Tenían rebajas las empresas del antiguo Reino de Aragón? No. A él le cobraron el 7%. Pero todo estaba muy bien organizado, Expósito. Nada de maletines llenos de dinero o bolsas de plástico repletas de billetes de 500 euros. Nada de eso. Ni siquiera le solicitaron que hiciera una generosa aportación al Palau de la Música. Le exigieron, eso sí, que firmara un contrato con una empresa que le asesoraría jurídicamente, otra segunda empresa que le asesoraría técnicamente y una tercera empresa de seguros a la que hubo que pagar una sustanciosa prima. Todo legal, Expósito. A ver si te crees que la policía es tonta y los ladrones estúpidos. Naturalmente, nadie le asesoró y nadie tuvo que abonarle prima de seguro alguna. Haciendo de abogado del diablo, le he dicho a mi amigo que él es culpable de corrupción y me ha contestado. Estaba a punto de tener que hacer un ERE. Hubiera tenido que despedir a bastantes personas que llevan muchos años trabajando conmigo. ¿Tú qué hubieras hecho? No te voy a trasladar la pregunta a ti, pero te confieso que yo hubiera hecho lo mismo. Y siguiendo con el razonamiento, si yo hubiera sido un alto ejecutivo de Ferrovial, ¿habría pagado la donación al Palau sabiendo que era una mordida? ¿Hubiera denunciado el caso sin una prueba y sin tener evidencias jurídicas? Como puedes comprender, a mí lo que le suceda a Ferrovial más, pues me da igual. Pero un mínimo de sentido común me indica que llamar corruptor al empresario y corrompido al político es conceptual e intelectualmente un error. Porque el corruptor, sin llegar a deudas, es el político, y el corrompido, obligatoriamente, el empresario. Podría ponerte otros ejemplos fuera del país. ¿Tú crees, Expósito, que las empresas alemanas, estadounidenses o francesas, cuando llegan a un país de Oriente Medio o de Oriente Lejano o de África, se ponen dignos ante la petición de corruptelas, que nos consta que las hay? O sea que no acusemos al empresario de cómplice, porque la mayoría de las veces no hace otra cosa que la de someterse al imperialismo y autoritarismo del corrupto. Y no voy a citar a mi tía Pascualina esta tarde, sino a Sor Juana Inés de la Cruz, que dijo en unos inolvidables versos refiriéndose a la prostitución: ¿pero quién peca más, la que peca por la paga o el que peca por pagar? Y a mí me parece que es el empresario, la pobre prostituta, que baja la cerviz por pura supervivencia.
Gracias, maestro. Hasta el lunes. El viernes pasado dedicamos la tarde a esas canciones o discos que compramos y que ahora renegamos de ellos, como que nos dan vergüenza. Bueno, pues no. Fuisteis muchos, oyentes, los que nos mandasteis vuestras propias confesiones. Joan Uriarte, que llenaría una discoteca de horteradas, porque le encanta.
Sí, señor, me encanta.
Ha elegido la lista de ejemplos.
Y a ti también te encanta que nos reímos mucho.
Sí.
No es fácil elegir porque hay muchos, muchísimos mensajes, así que he decidido poner los más repetidos y también los más raros. En cuanto a los primeros, por ejemplo, Marga, Fran, Anabel y otras 10 personas más nos han confesado esta qué debilidad buena, buena musical.
Mira, 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 mira.
Para mí eres la estrella. Para mí.
Esta parte ya no me la sé.
El rubito, es ahora hay que coger el estribillo. Aquí, mira, 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 mira. Entonces, abrían los brazos así.
Es una condena, ena, ena, ena. Porque los ecos también funcionan, claro.
Hombre, son claves, claro. Mira, 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 mira.
Y ahora venía aquello de... Que un día vamos a analizar la letra.
¡Qué barra!
Porque vuela, fotonovela. Bueno, mira, en fin. Bueno,
cosa más hortera,
en fin,
macho.
La confesión de todas formas más alucinante es la de Borja de Alicante, que confiesa lo siguiente. Robaba este disco a mi hermana, ponía esta canción en mi cuarto y bailaba delante del espejo.
Borja, ¿sigues haciendo algo parecido?
Dice yo.
Majete. Dice yo. ¿Ibas vestido, Borja?
Dice yo, que siempre he sido de Bruce Springsteen.
Hombre, siempre, tío, no.
Bueno, la intimidad.
No, Borja, no te engañes, Borja, no te engañes.
No te engañes. Bueno, hablando de bailar, otro de los grupos que todo el mundo confiesa haber comprado alguna
hombre,
vez un
hombre,
disco.
Hombre. Es... Atención.
Cuidado.
Todos en pie, por favor.
Todos, yo el primero. Todos, venga,
los de los coches, los de los coches.
Sí, no.
Agarraos al volante.
Ah, eso te iba a decir.
Agarraos
claro
al volante. Que vienen curvas.
Cuidado.
Atentos.
¡Ay, sí,
la mili hubiese sido así.
Mira, mira ese la indio ladrón. Mira el indio ladrón.
Cuidado.
Ay, qué plumas el indio.
Claro. Bueno, era el que menos pluma tenía, ¿eh?
Ahí ese no. Taparrabos del indio.
Cuidado, cuidado, que te estás yendo arriba. Cuidado. Bueno, ay. Atención, Gorka de Vitoria y José Le de Palencia.
Mira, mucho Gorka, mucho... Ay, sí. Oye, los del País Vasco,
sí,
oye.
Sí, sí, no,
y aquí
no,
con
no.
El Billy Pipo, no, la no, mano no. Mejor.
Espera, que te voy a decir que ambos coinciden en una confesión. Se disfrazaron para una obra en el cole, aprendieron la canción y cuando la escuchan hoy salen a bailar donde sea.
¡Ay, Gorka, tío!
Ah, y el mejor es este, Gabri, que dice... Me encanta la canción de los Village People in the Navy. Ay. Sé que es un tema muy manido, pero me encanta.
Muy bien, llora un poquito, Gabri, llora.
Bueno, habrá quien diga que Village People no son vergonzantes.
No, joder,
Esposito
no.
Y yo somos Vamos. De los que pensamos que son iconos musicales.
Sí, tú.
Tío, no, hombre, no digas que no.
Sigue, hombre, musicales, musicales, lo dejamos en iconos.
Bueno, vale, venga.
Venga.
Sigue tú, ya, te toca a ti.
Pero para ver quién...
Claro, está hacia arriba.
Para ver quién defiende que nuestros oyentes, Mónica, Pacho, Pacote o Miguel, compraran en su día este disco, también tiene tela, ¿eh? No sé por qué.
Otro día más sin verte.
O sea, este, el John Secada hizo esta y punto, ¿no?
Esto se lo decía mucho.
O sea, como Billy Manili, pero él solo.
Entre Pablo Iglesias y Rejón hasta
sí,
que se enfadaron.
Y mira.
Bueno, en fin, John Secada, que nunca ha tenido alguien el apellido tan bien puesto, porque era una secada de tío. Bueno, pero en versión castellano, lo cual es todavía más cutre. Ojo que en la portada salía el tal Secada y era muy descarada, entonces tenías que taparlo y poner por la parte de atrás para que no te vieran. En el apartado de canciones que había olvidado, y muchos no recuerdan, hay temas legendarios como alguno de Imagination, alguno de Modestia sí, aparte. Sí,
pero nada comparable con temas absurdos. Esta es la bomba.
Este es tremendo.
Atención, aparca, tío. O sea, si vas conduciendo, aparca, ¿eh? Sí, es sí. Inenarrable. Es un tema absolutamente imposible. Rita Irasema.
Levantando las bombas, perfume. Sabremos lo que
es el amor.
Perfume.
Oh, oh, oh.
Lanza.
Sube, 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 sube. Calla.
Oh, oh, oh.
Lanza, lanza, loco, loco.
Bueno, sí.
Pero espera, es que es muy buena.
Sí, claro.
Perfume.
Bueno, hay que decir...
Ya estoy llorando.
Que este, ya está llorando, ya. Hay que decir que este Lanza Perfume lo cantó por un lado Rita Irasema en el 81, pero en el 80 una tal Rita Lee también lo cantaba.
Rita Lee, no sé quién es.
Yo soy más de Rita, de la familia Aragón.
Hombre, por
Vas
favor.
A comparar.
Muy grande, muy grande. ¿Por dónde voy, tío?
Ojalá que no, tienes que decir, ojo a la que viene ahora.
Ojo a la que viene ahora,
eso
¿eh?
Eso es.
Rubén Corral, sí, tú.
No, no, es otro.
Es
no,
igual, es el... pero es para putear. Espero que no seas el nuestro. Confiesa aquí el amigo que compró este single de un tal F.R. David o F.R. David.
David, David, David.
Bueno, yo qué sé de este tío.
Bueno.
Pim, pam, pum. Don Camisi.
Don Camisi. ¿Quién será Don Camisi?
Un señor Don Camisi, italiano.
Mira. Love you.
Por Don Camisi.
Cosa más moña, tío. Rubén, qué espanto, avergüénzate, macho.
Conste que también confiesan haberlo comprado oyentes como Tania, Andrés de Lugo, Joseba de Bilbao.
¿Os dais cuenta que los de Bilbao son los peores?
Sí, es que yo tenía este single. O Vila de Murcia. Canción que encima te recuerda a una relación. Lo dicho, confieso, yo compré y cantaba esta canción.
Espero que nadie comprara la siguiente. Nos cuenta Juan Carlos, que es la canción con la que conocí a una chica de la que estaba enamorado, le regaló el disco, ella le llamó hortera y
no me extraña, tío.
La luna.
Mira la letra.
Oh.
Yo no te pido la luna. Tengo que decir que nuestra compañera Elena Grandal está cantándolas todas.
Sí, 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 todas. Se ha subido en la mesa del control, se ha quitado los zapatos y está como una loca. Una loca de atrás. Ay, madre mía.
Bueno, Daniela Romo tenía el pelo hasta más allá de donde la espalda pierde el nombre.
Ay.
Bueno, icono Italo...
Es un dato muy importante.
Sí, señor. No, a mí me gustaba mucho esta chica.
Sí, sí.
Icono del Italo Disco y también del cassette del verano. Viene a resumir la época en la que bailábamos, cosas que hoy en día denotan que ya tienes una edad. Hay padres que les han quitado la custodia por cantar esto delante de sus hijos.
No me extraña.
Bueno, pero todo es factible de empeorar y en las confesiones de nuestra audiencia sobre canciones que nunca confesaron adorar están las versiones de en español de un tema que ya de por sí en inglés era hortera.
A estos tíos hay que echarlos de España, lo siento. Rafa de Logroño.
Sí.
Él compró...
En esto, español.
Esto, Rafa, tío, vete. Él compró esto de Jennifer Rush. ¡Qué cosa más horrorosa!
Oh, yo recuerdo...
Venga, písalo, tío. Es insufrible. Písalo.
Yo recuerdo la goleta, un bar que había en Bilbao, que siempre a las 8 de la tarde sonaba en el hilo musical esta canción.
Esto, ¿no?
Y entonces decía, pues ponme otra cerveza.
Vámonos.
Ponme otra. Bueno, había más laca en la portada del disco Jennifer Rush que en una peluquería. En el año 84 arrasó, ojo al dato, con este tema. En la línea cantante extranjero cantando en español, hay que hablar de un tema que aún nos provoca escalofríos.
Sí, sí, pero vamos, escalofríos no, provoca...
Cuidado.
Disipela.
Cuidado está.
Sí, sí, es la confesión de Leire, cuidado, de Pamplona,
sí.
Juan Carlos, de Toledo,
¿eh?,
que nos escucha todas las tardes en el coche, y de otros oyentes que en su día fueron capaces, los muy canallas, de comprar esto.
Nada cambiará mi amor por ti, pase lo que pase, yo te quiero. Cuando se acabe el mundo, yo seguiré al lado tuyo.
Nada cambiará mi amor por ti. Hay que poner así, por ti.
Pase lo que pase, yo te quiero.
¡Ay! Clem Medeiros.
Rosa, tienes un charme a las 6 haciendo el imbécil.
Clem Medeiros hizo esta canción, yo sigo lo mío y
venga,
poco más.
Sigue.
Pero rara la persona que no ha cantado escondidas este tema. Vamos a volver ahora, Espósito,
sí,
a temas que quizás no recuerdas, pero lo vas a hacer hoy.
Sí, tú vas a recordar el tema y nosotros vamos a acordar de tu padre. Por
sí,
ejemplo,
sí.
Natalia de Santander nos pide esta canción de un disco que no solo compró, sino que lo desgastó de tanto escucharlo. Sí, es... El Norte.
Atención al estribillo que viene ahora en breve, ¿eh? Sube, sube el volumen. Una, dos, tres, aquí.
Entre tú y yo, un diamante es para siempre. Entre tú y yo.
Me mira de cara y como diciendo... Qué bien que nací años más tarde.
Dice Matamoros que en la gasolinera Galp del kilómetro 176 de la Nacional 1 nos están escuchando.
Hombre, pues
que están todos llorando.
Un saludo a Galp, un saludo.
Ay, yo qué sé, se están descojonando.
Un saludo.
Sigue, sigue.
Bueno, el trío El Norte, los hermanos López y Ojito, Izcoa, que era el pelirrojo, que era de mi clase.
¿Ah, sí?
Sí.
El pelirrojo.
Bueno, de la clase al lado, pero vamos,
bueno,
era el mismo curso.
Jesuita.
Si es que
sí, señor.
Bueno, ¿qué?
Bueno, este tema fue número uno y posteriormente se utilizó para anuncio de joyas. Retomando el listado de canciones que nunca confesaré que bailé como un poseso.
Yo bailando esto...
Está el siguiente tema.
De estas, esta es una de las que me pagaron bailándola.
Mira, yo...
Está entre mi currículum.
Yo ligué con dos chicas muy guapas. Bueno, yo y mi amigo Joseba con dos chicas muy guapas.
Sí, digo, no,
bailamos esta canción y nada más. Pero,
se acabó.
Pero eso quedó.
Bueno, Santi de Madrid y Bea de Dos Hermanas coinciden en que esto les marcó la juventud.
Cantar hasta quedar afónicos. Viviendo juntos, juntos, amigos de dos, parece mucho más que un día. Juntos,
café para dos. Ah, no, no,
está después.
Y ahora viene lo bueno.
Si tú eres así, qué suerte que ahora estés junto a mí.
Ah, la cosa más cursi.
Paloma
de la
San Basilio. Paloma San Basilio.
Sigue, sigue.
Cuidado.
Oye, majísima señora, ¿eh?
Sí, señor. No debía fiarse mucho del tema, de todas formas, porque primero lo publicó en un recopilatorio con otros cantantes y luego, como vio que tenía éxito, pues sacó un disco y lo incluyó. El caso es que juntos no nos sorprende porque muchos hemos bailado aquí y lo acabamos de hacer.
Vamos, vamos, como nadie.
Pero hay otros temas que no conocíamos.
Sí, como este de José Antonio que nos dice: yo os propongo Cacaculo Pedopis de los Punquitos.
¿Sí?
Lo llevo junto a otras canciones en el taxi. Y por el espejo dice José Antonio que ve el careto de los pasajeros.
Aquí viene, ¿eh?
De colchón,
de colchón,
pis, pis, cacaculo, pelo, pis,
pis, cacaculo, pelo, pis. Bueno, yo no lo conocía, la verdad. Es Enrique y Ana, los Punquitos, aquella época oscura que la gente se tomaba cosas raras. Bueno, otro de
un
los
día
temas...
vamos a hablar de lo de Enrique y Ana en profundidad.
Sí, sí, esa pareja
era algo raro ahí. Sí.
Bueno, otro de los temas que nos han mandado los oyentes porque se avergüenzan de haberlo comprado en su día está...
Sí, una canción que muchos no conocíamos. Sí, sí, Marcianitis Total.
Cambias esto en duros y verás como esas latillas cibernéticas.
¿Cómo?
Ladillas cibernéticas.
Sí, sí, te dice, tiene un estribillo luego, ¿eh? Extraña, muscular. Extraña, los colegas marcianitis. Aquí.
Peligro de contagio, marcianitis total.
Bueno, catalán, habla en catalán, este.
Yo, me he enganchado a la canción.
Raras hay, por favor.
Me he enganchado a la canción. Bueno, a veces la canción y el disco son fruto de un arrebato, hay que decirlo, y nos referimos tanto al que lo compra como al que lo graba.
Ejemplo de ello es la confesión de Miriam, que nos dice que con 17 años compró este disco. Sí, también hizo discos.
Sí.
¿Sí?
Jesús Vázquez.
Y yo te besé.
¡Hey!
Mis labios se pegaron a tus labios.
Esto no lo he oído yo en mi vida.
Hombre, yo sí.
¿Tú sí?
Claro.
Nombre de mundo.
Yo por ligar hacía lo que
¿cómo,
fue.
¿Cómo intentar bailar, eh?
Yo, a mí me decía una chica, qué bonito, y digo, precioso, precioso. Bueno, en fin, podríamos seguir hasta el fin de año y más allá con el repaso a las cosas de nuestros oyentes. Ay. Que confiesen haber comprado, pero hay que ir terminando y sí. Tenemos una joyita.
Tengo esto petado de iconos de estos simbolitos de sí. Gente llorando.
Ah, sí,
bueno,
sí.
Bueno, vamos a hacerlo con la confesión de José Antonio. Dice, tengo 61 tacos, siendo adolescente, recuerdo que mi hermano compró un disco que acabé quedándomelo yo. Sí, José Antonio,
sí,
háztelo mirar, amigo. Háztelo mirar.
Es este,
es este.
Hay que ver cómo te portas.
Con amor, sin amor.
Lo que digo no te importa.
Con amor, sin amor.
¿Qué puede hacer mi corazón? Si aunque yo tenga una ilusión, siempre dependo del capricho.
Propongo hacer un día canciones de Luis Aguilé. Bueno, todo el rato.
Bueno, pero todo el rato. Pero toda la tarde.
Toda la tarde.
Junto a mí.
Amigos.
Oye, aumentamos la lista de canciones sorteras, Mecane.
Ave Lucía de Sergio Dalma nos dice un oyente, él es un tío espléndido, pero su canción es como una bailarina con katiuscas de hortera. Nine, reclina tu cabeza sobre mi hombro.
Esa era muy fuerte.
Muy fuerte.
Lo que hace la juventud, dice Nines. Dice José María, vuela. Pero qué buena canción. Con esa canción lo pasábamos en grande. Bueno. Y Lara dice, lo confieso, me encanta la música hortera. Aquí estoy trabajando y aguantando las ganas de bailar.
Aquí es cuando ya no se sabe la canción, Luis Aguilé dice,
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay expresiones que encontramos en los libros, en la prensa, en internet, que son difíciles de entender, pero si a muchos nos cuesta, imagínate lo que les pasa a las personas que tienen grandes dificultades en comprensión lectora. Esto le ocurre a uno de cada tres españoles, y ya ni te cuento si tienen algún tipo de discapacidad intelectual. En España existen 256.000 personas con algún problema, alguna discapacidad intelectual o del desarrollo. Para todos ellos, comprender lo que leen es una barrera, un gran impedimento en el acceso a la información. Bueno, pero esta barrera puede comenzar a desaparecer porque se ha creado una herramienta de apoyo para entender mejor lo que se lee. Es el Diccionario de Lectura Fácil. El primer diccionario online, en español,
cuyos términos están definidos de forma sencilla y clara. Lo desarrolla la Fundación Repsol y Plena Inclusión Madrid, junto a la Fundeo, la Fundación del Español Urgente. La idea no ha sido trasladar el diccionario de la RAE en su totalidad, sino que son una selección de palabras, conceptos y expresiones que encontramos día a día en diferentes textos que no son fáciles de entender y que se trata de hacerlos comprensible para todos. Óscar García es el coordinador del programa de accesibilidad en Plena Inclusión Madrid.
Este diccionario que tiene de momento 1.200 términos, cada término tiene un máximo de 3 definiciones y va acompañado, aparte de la propia definición en lectura fácil, de un ejemplo de uso y de una imagen en el caso de que se pueda completar y refuerce el significado que se quiere transmitir.
Este diccionario de lectura fácil que ha impulsado la Fundación Repsol pretende mejorar el acceso, la comprensión y el entendimiento de un vocabulario complejo, siguiendo las pautas desarrolladas por Inclusion Europe. Y lo más importante, va dirigido no solo a personas con discapacidad intelectual, sino también a todas las que tengan cualquier tipo de dificultad de comprensión lectora.
Personas con dislexia, inmigrantes recientes que no tienen el español como idioma original, personas con una baja alfabetización, incluso personas sordas prelocutivas, es decir, que o bien nacieron sordas o bien perdieron el sentido del oído durante los primeros años de la niñez. Personas mayores, por ejemplo, también que van perdiendo progresivamente capacidades cognitivas, entre otros grupos, ellos son beneficiarios.
Esta iniciativa forma parte del proyecto Más Cultura, Más Inclusión, que se dirige a las personas con discapacidad intelectual. Y Óscar nos indica los objetivos.
Que las personas con discapacidad intelectual puedan incorporarse dentro de la cultura en ámbitos laborales. Luego está una segunda línea, que es la reivindicación del papel de la persona con discapacidad intelectual y del desarrollo como artistas. Y una tercera línea, que es la supresión de barreras de accesibilidad a la cultura.
El diccionario de lectura fácil es un ejemplo del esfuerzo de la Fundación Repsol y también de Plena Inclusión Madrid para que cualquiera pueda acceder a la cultura, a la educación y al conocimiento.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La verdad es que el nombre de este chaval lo tiene toda España en la cabeza. Es el niño más buscado en Canarias. Y para desesperación de su familia, la verdad es que se parte el corazón cuando uno piensa en esos padres, lo sigue siendo. Hoy se cumplen 10 años de la desaparición, 10 años ya, de Jeremy Vargas. Tenía 7 añitos, hoy tendría 17 el chaval. Bueno, aquel 10 de marzo de 2007, Jeremy estaba jugando con sus primos en un solar muy cerca de casa de la abuela y de su tía, en Vecindario, un pueblo muy cercano a Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria. Desde entonces, nada se sabe. Sus padres denunciaron la desaparición enseguida. Su hijo padece insuficiencia respiratoria y necesitaba medicación. Desde entonces, la Guardia Civil no ha dejado de investigar, una operación junto a la lucha de su familia para que el caso no quede en el olvido. Elena Grandal.
¿Qué tal, Expósito? Pues en los días siguientes un amplio dispositivo de más de 400 personas estuvo buscando a Jeremy, Guardia Civil, Protección Civil, la policía, el grupo de emergencias y, por supuesto, decenas de amigos y de vecinos. El entonces Cabildo de Gran Canaria aseguraba que la hipótesis de un secuestro era la que cobraba más fuerza y unos meses después, desde el Ministerio del Interior, se nos decía que nunca había habido en Canarias una operación policial tan amplia. Se habían recibido más de 600 llamadas, algunas incluso habían dejado pistas que se estaban siguiendo. Pero lo cierto es que salvo la detención de un hombre de 27 años que había pedido 6.000 euros a cambio de la liberación del niño, pues no se había producido ninguna más. Esa persona al final no estaba relacionada con la desaparición de Jeremy, aunque sí que fue acusado por un delito de extorsión. Unos meses más tarde, 6 agentes de la UCO, de la Unidad Central Operativa en Madrid, se unieron para reforzar la investigación.
Pasaron 3 años y en mayo de 2010 los investigadores descubren un cráneo en un parque infantil de Vecindario, pero también se descarta la relación con Jeremy. Señalan que podría ser el de una mujer fallecida.
Sí, otra,
10 años atrás.
Otra pista que iba pues hacia ninguna parte, ¿no? Y ese mismo año se buscaron también más pistas en la casa de Fernando Torres Baena. Era el principal acusado del llamado caso Kárate, seguro que os acordáis, sí, sobre el abuso sexual, abusos sexuales en una escuela de artes marciales de la isla. Y finalmente, la jueza del caso Jeremy pues no vio indicios suficientes para excavar en el jardín de la vivienda.
La Guardia Civil siguió trabajando con varias hipótesis. No se descartaba la venganza familiar, el tráfico de seres humanos, la pederastia o incluso el tráfico de órganos.
Bueno, pues precisamente por eso se investigaron a 195 personas acusadas de pederastia, menores de 65 años y con delitos a niños menores de 15, a 15 presos acusados también por estos mismos delitos y a varias personas de la isla vinculadas pues también a estos delitos, ¿no? En 2013, la Guardia Civil investigó a 3 pederastas escoceses, 2 de ellos ya en la cárcel en su país, por si tuvieran pues alguna relación con la desaparición de Jeremy. Los 3 además estaban en marzo de 2007 en Gran Canaria y tenían relaciones de amistad y de trabajo en el barrio de Los Llanos, que es donde estaba ubicada la vivienda familiar de Jeremy, muy próxima a ese solar donde desapareció.
Hay otra fecha clave. Hace relativamente poco, fue en junio de 2016. Los investigadores pusieron nombre a un sospechoso más que importante. Es Antonio Ojeda, el Rubio.
Pues se trata de un antiguo vecino de vecindario, que es la localidad de Jeremy, y una serie de indicios lo sitúan en el mismo lugar donde se perdió su rastro aquel 10 de marzo de 2007. Además, había hecho pues varios comentarios en prisión, alardeando de saber lo que pasó. En diciembre de ese año, el Rubio fue condenado a 5 años de cárcel por agredir sexualmente a otro menor, al que abordó cuando además jugaba solo en una calle del Doctoral, que es una localidad también muy cerquita de vecindario, ¿no? Le engañó para que le acompañase a su chabola, con la promesa de que le iba a regalar una bici, y una vez allí lo agredió sexualmente. Aquella condena se le comunicó a El Rubio cuando él estaba en la cárcel, y cuenta su compañero de celda que en esos momentos él estaba tan abatido que entonces le preguntó que qué le había pasado a Jeremy, y él, El Rubio, dijo: se me fue de las manos, echó a correr y tuve que desaparecerlo.
Bueno, ¿y ahora qué? Javier Benítez es compañero de COPE Las Palmas. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel?
Esa es la pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Cómo está el caso?
Bueno, pues ahora estamos a la espera, porque hay que tener en cuenta que se le ha imputado a Antonio, el Rubio, delitos de detención ilegal y el homicidio de Jeremy Vargas. No es el primero de sus antecedentes, porque en 1988 ya agredió a una policía, a un agente de la policía, y fue en 2005 cuando fue condenado por violencia de género y además también haber maltratado a su mujer. Es más, a finales de año, tal y como hemos contado, la Audiencia de Las Palmas lo condenó a 5 años por agredir sexualmente a un menor en 2012. Pero ahora mismo está imputado Antonio, conocido como Antonio el Rubio, por un delito de detención ilegal y homicidio también de Jeremy Vargas.
Ajá, Javier, pero él ya había sido investigado en su momento, ¿verdad?
En un principio él fue cooperador de esta investigación. Llegó a asegurar incluso a los agentes que tenía muchos datos que aportar sobre esta desaparición de Jeremy. De hecho, este sospechoso, Antonio, fue una pieza clave durante las primeras investigaciones de este caso. Llegó incluso a interponer una denuncia porque, en su opinión, tenía muchísimas cosas que decir. Él decía también que fue testigo de cómo raptaban a Jeremy en una parcela privada que pertenece al cabildo, que estaba tirado en el suelo con su tía y había una mujer rubia, y a partir de ahí le perdió la pista. Incluso llega a decir que el niño estaba llorando. Es decir, que en un principio incluso fue colaborador, y después ya, a tenor de los hechos, sobre todo de esa manifestación a otro recluso, fue el principal objetivo de la investigación.
Javier, a finales de enero, nueva ronda de declaraciones, hablo de hace un par de meses, después de esto de Antonio Ojeda. ¿Qué dijo la madre de Jeremy? ¿Se le reconoció?
En principio no, porque a pesar de pertenecer al mismo municipio, que es Santa Lucía, residían en barrios diferentes. Y Taisa, que es como se llama la madre de Jeremy, es de vecindario. Antonio Ojeda pertenece al cruce de Sardina, medía algunos kilómetros entre un núcleo urbano y el otro, pero sí lo conocía de oídas, porque hay que tener en cuenta que Antonio Ojeda es un nombre muy conocido por esa zona. Pero en principio no tenía ni idea, salvo lo que le había trasladado a la policía, que era un cooperador de la desaparición de su hijo, de Jeremy Vargas, y fue después, una vez que empezó a recabar datos y cuando habló con todos los agentes, cuando no tiene ninguna duda, porque la familia ahora mismo no tiene ninguna duda de que el principal sospechoso de la desaparición de Jeremy Vargas es precisamente Antonio Ojeda.
Bueno, y ya la última, Javier, la familia dice que no tiene duda y la Guardia Civil está muy centrada en esta persona, ¿lo tiene claro?
Lo tiene muy claro. Probablemente tendrá otras líneas de investigación, es muy probable, ¿no? Pero serán secretas, pero nadie, absolutamente nadie, tiene dudas de que el principal sospechoso es el propio Antonio Ojeda. Incluso la familia, como decíamos, está totalmente convencida. De hecho, la Guardia Civil ahora mismo, lo que sabemos, lo que se puede decir, lo que se publica, es que la principal línea de investigación es precisamente Antonio Ojeda.
Javier Benítez, compañero de COPE Las Palmas, gracias amigo por la ayuda.
Un abrazo.
Chao, chao, Javier.
Adiós. Pa, 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 pa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Rosa Rosado, ¿tú cuántas mudanzas, pero tuyas, tuyas, no echar una mano, has sufrido?
Pues estaba yo contándolas.
¿Sí?
Y voy por la octava. Yo espero ya
no,
que
madre,
sea la última. Sí, sí, ocho.
Pues sí, soy jovencísimo.
Pero es que yo ya, pero yo me vine a Madrid muy joven.
La madre.
Sí, sí, por lo menos ocho.
Santo Dios, tu mujer es una santa. Bueno, una de las actividades más estresantes, yo tres o cuatro que recuerde, ¿eh? Y es lo peor. Más estresantes es eso, la mudanza. Uh-huh. Ese momento en el que hay que moverlo todo, empaquetarlo, desempaquetarlo, colocarlo. Dicen los expertos que una mudanza es una de las mayores causas de estrés y ansiedad. Por eso, nos ponemos las gafas de color de rosa, el casco y los guantes, para ayudarte a sobrevivir a una mudanza. Rose Rosado, buenas tardes.
Expósito, estamos felices porque de momento no tenemos ninguna mudanza prevista, ¿no?
No,
pues,
espero.
¿Tú sabías que un cambio de casa es una situación por la que pasamos de media 5 veces?
De media.
De media.
O sea, que a ti te quedan todavía otras 7 u 8.
No, no, yo ya he pasado. A ti es el que te falta.
Ya, pero vamos, que digo, que a ti te quedan, para cumplir la media, yo no pienso hacer más en mi vida.
Yo espero que tampoco, ¿eh?
Bueno, bueno.
Pero bueno, que pocas me parecen 5, ¿eh?
Además del estrés y la ansiedad que te produce, pone a prueba la paciencia, la capacidad de aguante, nos saca de nuestras casillas.
Que no cabe, que no coge, que no entra el ascensor por ahí, estoy diciendo.
A ver, tira un poquito tú de arriba.
Ya, si le estoy dando, lo que pasa es que esto pesa más que el Cristo del Gran Poder.
Además, el 70% de las mudanzas termina en una pelea, en la pelea de la pareja. Sobre todo porque los hombres, a ver, tenéis muy poca paciencia.
Vosotras muchas.
No, no, vosotros poca. Y no me digas
o vosotras muchas.
Que a veces te alegras si tu pareja se da con el pico de una caja o no, se le cae algo en el pie.
Eso nunca.
Nos volvemos un poquito malos, la verdad es esa. Pero bueno, para aportar soluciones,
venga.
Primero vamos a analizar el proceso, ¿vale? Venga, primer paso.
Vamos.
Cariño, ¿qué te pasa?
Me han ascendido.
Pero me tengo que trasladar a Bilbao.
¡Tenemos que hacer una mudanza!
No, chico, tampoco será para tanto.
¿Que no? Piensa en toda la ropa que tienes que llevarte.
Claro, cuando te das cuenta de todo lo que tienes.
Mi amiga Ana manda un mensaje diciendo que ha hecho 16.
Eso sí que es un récord.
O sea, cada 3 años se cambia de casa.
Pues no sé si cada 3, pero vamos, 16 fácil. Años es una locura, ¿eh? Bueno, pues eso, cuando te das cuenta de todo lo que tienes es que te vienes abajo. Y además ahí empieza el calvario, porque ¿sí? El segundo paso es empaquetar tus cosas.
¿Pero cómo hemos acumulado tanto trasto?
¿No podríamos tirar algo?
¿Esto? ¿Pero qué dices, Alelao, si son las fotos de nuestra boda?
¿No querrás que me deshaga yo de mis muñequitos de Star Wars y de mis cómics?
A ver, no me digas tú que es más importante el Star Wars y los cómics que las fotos de la boda. Luego dices que nos enfadamos.
Pasa palabra.
Bueno, si pensabas que lo peor ya ha pasado, todavía falta conocer la peor cara del horror, que es la de la empresa de mudanzas.
1.000 euros por llevarnos los muebles.
No, hombre, 1.000 euros por cargarlos, otros 1.000 euros por llevarlos a su destino y otros 1.000 por descargarlos.
Y en este caso, bueno, ¿quién no tira del amigo buenazo para que te eche una mano?
¿Por qué me haces esto, Anchón? Soy tu amigo. Me puedes pedir que te done sangre, un pulmón, pero no que te ayude con una mudanza.
Ánimo, que solo es un sofacama y son solo 5 pisitos de nada.
Un pulmón, el pobre.
Aún lo engañas una vez.
Me hago cargo.
Ya no lo engañas más.
Sí.
A los buenos amigos, claro.
Yo recuerdo a mi pobre cuñado, joder, tío, casi se muere. cargando precisamente mis enciclopedias de una casa a otra.
Tela marinera. Ay, bueno, chaval. Y la familia lo que ayuda también en estos casos. Claro, mi hermano vino con un camioncillo y metió todo en el remolquín y luego las plantas y todo.
Este todavía me habla.
Una estampa que no veas tú. Bueno, para rematar la faena, llega lo más terrorífico de una mudanza. Meter las cosas en la nueva casa.
Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Es un fenómeno sobrenatural. ¿Por qué si la casa es más grande no nos cabe nada?
Una docena de muebles, 33 cajas, en fin, hasta el gorro ya está.
Está claro que una mudanza es una locura, pero el secreto pasa, nos ponemos relativamente serios, por, como el del chiste, organización.
Mira, tener clara la estrategia de cara a preparar y embalarlo todo es fundamental. Hacerlo con tiempo, por supuesto, con tiempo te hablo de 2 meses. Antes de hacer la mudanza, por lo menos 2 meses antes, empieza a empaquetarlo todo, a embalarlo, que se impliquen todos en casa, eso es básico, ¿eh? Y luego, a ver, la empresa de mudanzas. Hay que buscar una que se adapte a tus necesidades, que quede muy claro quién hace qué, en qué tiempo y de qué forma y manera. Y si se firma un contrato, mejor, ¿eh? Hay que estar seguro de a quién se contrata.
Nosotros ya hemos hecho mudanzas a gente que les han hecho otra mudanza y sus muebles no han llegado a destino, han desaparecido. Que las cosas de valor que ellos tengan de valor, y llaves y mochilas y cosas de ellos de valor, pues que eso lo cojan ellos. Las neveras les decimos que es bueno dejarlas 24 horas sin conectar para que no se les baje el gas.
Gente que controle. Tienes que saber si es de fiar o no, porque 3 de cada 10 mudanzas son ilegales. Son empresas piratas que cobran más barato, pero que al final, como nos decía esta mujer de una empresa de mudanzas de Madrid, lo barato sale caro, porque que se vayan con tus muebles y no aparezcan, eso puede pasar, ¿eh? Por eso quería llamar la atención sobre este tema.
Bueno, hacer una mudanza implica muchas cosas, pero aunque parezca una odisea, no será tanto si la hacemos con tiempo, eso, y con organización.
Esa es la clave. Lo que pasa es que cuando vamos a hacer una mudanza, la lógica se nos queda en el camino. Es que se nos va la pinza. Entonces, bueno, para organizarnos bien, vamos a seguir los consejos de María Gallay, que es organizadora profesional.
Lo que recomiendo a los clientes es hacer la premudanza. Revisar habitación por habitación, armario por armario, lo que tienes. Que es mejor prevenir para llevar menos contenido, embalar en las cajas adecuadas y sobre todo rotular toda la información que puedas poner fuera de la caja, te va a ayudar luego en ese momento crítico de por dónde empiezo. Si ya estás en la casa con un montón de cajas, lo suyo es buscar el rincón donde molesten menos y apilarla, o hacer una mesa con la caja y dejar la mesa sin montar, ¿vale? O sea, buscar algún truco para no colapsar, sobre todo el paso.
Claro, es que esas cajas en la nueva casa van a estar mucho tiempo contigo, así que conviene hacerles un hueco en tu vida donde menos molesten, porque bueno, van a ser pues tu nueva mesa, el pub de las visitas, un tema de conversación recurrente.
La pregunta del millón: ¿qué tiramos y con qué nos quedamos?
Se tiene que tirar casi todo, Esposito.
Correcto.
A ver, esa parte para Irma Torres, que es
eso
coach,
lo dices ahora. Y, sí. Tus 8 mudanzas has tirado tú casi todo.
La verdad es que no. Y voy acumulando y acumulando, y eso es un error. Ya. Y por eso tenemos que aprender a hacer limpieza. Nos lo va a enseñar precisamente Irma Torres, que es experta en gestionar el tiempo y el espacio.
Primer paso sería centrarte en un cajón, un estante, una habitación. Tenemos que tener a mano una bolsa de basura y una caja para poner todas aquellas cosas que vamos a regalar o a vender o a donar. Cogemos uno por uno cada objeto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y así, uno por uno, vamos haciendo con cada uno hasta aquellos objetos que hemos decidido mantener. También puede pasar que haya muchos objetos que tengamos duda. Para eso podemos usar la caja del quizás. Precintamos esa caja y la guardamos con la fecha puesta. Pero si en ese año no hemos echado de menos nada de lo que había dentro de la caja, la tiramos. Yo lo haría por toda la casa, poquito a poco, y hacerlo cada 6 meses hace que tu casa siempre esté justo las cosas que tú quieres y necesitas.
Pero esto es mucho trabajo, ¿eh?
Pero es que hay que currárselo, claro. No. ¿Cuántas cajas de estas del quizás
déjalo
podemos acumular en el trastero año tras año? ¿Eh? Pues esto fuera, y además decía Irma, si después de saber lo que sí te vas a llevar a la otra casa, haces otro repaso, seguro que algo más va fuera. Y eso que te quitas de encima.
En resumiendo, ser metódico, prudente, realista en cuanto a los tiempos, la paciencia, que es una de mis grandes virtudes, como todo el mundo sabe. ¿Qué te ríes?
De nada.
Ah. Una buena estrategia. Todo eso ayuda.
Sí, pero hay un tema en el que, a ver, vamos a profundizar otro día porque creo que es realmente importante, y es que hay algo peor que una mudanza, sí, una mudanza con niños.
Bueno, sí, en alguna caja, eso sí que podían estar unos cuantos años en la caja.
Pobrecitos. A ver, esto no es un cambio cualquiera en la vida de una familia. Desde las discusiones en la pareja al cansancio del traslado, se pasa por situaciones estresantes que afectan a todos, pero especialmente a los más pequeños de la casa, y no se trata de meterlos en una caja. Por eso, bueno, le he pedido a la psicóloga Cristina Pérez que nos dé, de momento, algunos consejos.
En los niños es frecuente que veamos dificultades para adaptarse a un nuevo colegio, y esto lo muestran sobre todo en actitudes regresivas como chuparse el dedo o volver a tener miedos. Os recomiendo escuchar su punto de vista y las preocupaciones, ya que así les transmitiremos tranquilidad. También es bueno implicarles de alguna manera en la mudanza. Tú, por ejemplo, te encargas de guardar tus juguetes en esta caja. Ayudarles también a que se familiaricen con el nuevo entorno, ir de paseo, visitar el nuevo colegio. En fin, hacerles también partícipes de este cambio. Y sobre todo, adaptar el mensaje a su edad. Es importante que entiendan el cambio y así se adaptarán mejor.
Muy bien. Yo también les pediría colaboración en la mudanza. Diría tú dentro de esa caja. ¡Hala!
Qué mal padre.
Dos semanas.
Pobres criaturas. ¿Cómo lo vas a meter en una caja y lo vas a empaquetar un año?
Un año no, pero...
Al trastero.
Medio.
Desde luego, pobrecitos. En Ellos no entienden por qué hay que cambiarse de casa.
Pues que sea claro. Bueno, si sí hay que hacer una mudanza y ya niños de por medio, ya eso es lo más.
Claro, por eso lo veremos con calma otro día, ¿vale? Así que suerte a quien tenga entre manos una mudanza y espero que todo esto valga.
Gracias, Rose.
Adiós.
Chao, chao. Con John Uriarte hemos escuchado las canciones más sorteras de nuestra audiencia, esas que os sabéis al pie de la letra, sí, canallas, aunque no lo queráis reconocer. Bueno, pues os las sabéis todas, os pasa lo que a nosotros.
Sí, eso es, triunfo total, Expósito, nos dice Juanma, mis hijas en el coche no se creen lo que escuchábamos, vaya revival hortera, no ha faltado
chicas,
una.
Sí, así es vuestro padre, chicas.
Suso nos pregunta que si nos pagan por hacer esto, que es lo que le preguntan muchos oyentes, y nos pagan. Y añade otra horterada, yo soñé que te quería, de Pedro María Sánchez, esta gana cualquiera que hayáis puesto.
No, esta compite mucho con la de Iván,
Puedes. Mucho. Pilar, lo peor es que conozco todas, hasta la de Cacaculo Pedopis. Sí, y los oyentes a través de las notas de voz habéis ido comentando lo que pasaba en este estudio en el 607-150602.
Sí que así en el tiempo suena un poco no sé qué. Todas estas canciones que estáis poniendo, ¿cómo me lo pasaba yo en aquellos historias? ¡Ay, mi madre! ¡Qué bien, qué bien, qué bien!
No os conformáis con castigarnos con esa musiquita, sino que encima cantáis vosotros.
¡Correla! Se ha lanzado Uriarte, se ha lanzado, la cagamos.
¡Qué cachondeos tenéis! Desde luego, qué poco románticos sois.
Poco.
Nada,
poco.
Nada, ¿para qué? Esther dice que
somos
voy con
heavy.
Es que mis padres en el coche y se han puesto a dúo cantando la de Juntos, qué espectáculo.
Claro, chico, cámbiate de padre, pero es lo que hay, ¿qué culpa tenemos nosotros? Si es que nuestra infancia fue muy dura, la postdictadura y todo eso.
Muchos de vosotros nos estáis escuchando en el coche, Roberto, he tenido que parar entre Soria y Logroño porque las he cantado todas, me río, pero me da vergüenza. Otro bilbaíno, por cierto, y toda la semana nos dice otro oyente fuera de casa, os escucho todas las tardes y hoy me voy partiendo el alma en el camión.
Ay, ha habido polémica con la aventurita esta que se hizo por el metro y tal, y que fue medio mentira, y el sonido un desastre. Bueno, ya se puede escuchar lo nuevo de Joaquín Sabina, lo niego todo.
Hoy ha salido a la venta, está disponible en las plataformas digitales. Sabina ha tenido que cambiar las fechas de los primeros conciertos de su gira en Latinoamérica porque ha tenido que ser operado de una hernia ventral. Esta intervención en un principio no va a afectar a los conciertos en España que empiezan el 9 de junio en Úbeda.
Se cumplen 13 años de aquel 11M. Vamos a hablar con Alfonso del Álamo. Era director general de emergencias del Ayuntamiento de Madrid aquella mañana. Oh, vaya historia que tiene el tío. Ya verás, enseguida está aquí.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.